La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los tanques israelíes rodean el lado oriental de la ciudad fronteriza de Rafah, pese a los llamados internacionales. La administración del presidente Joe Biden endurece el sistema de asilo para tratar de descongestionar la crisis migratoria en año electoral. Y en Argentina, los sindicatos paralizaron la actividad laboral en la segunda huelga general contra la gestión del presidente Javier Milei. Hoy es viernes 10 de mayo del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Medio, estima que 110.000 palestinos huyeron de Rafah en los últimos días y denuncian que no hay lugar seguro al que huir. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
La invasión militar de las tropas israelíes sobre Rafah continúa en marcha pese al rechazo de la comunidad internacional y de socios tan esenciales como Estados Unidos. Esta mañana los tanques israelíes capturaron la carretera principal que separa Rafah en dos mitades, la parte oriental y la occidental. En su maniobra militar, las fuerzas israelíes rodearon todo el lado oriental, mientras los residentes reportaron explosiones y disparos ininterrumpidamente, con intensos combates entre las fuerzas israelíes y militantes de Hamas. En los últimos días y luego de la orden de evacuación lanzada por la administración de Benjamin Netanyahu, decenas de miles de palestinos se han visto forzados a buscar refugio fuera de los límites de la ciudad fronteriza. Recordemos que Rafah era el último refugio relativamente seguro para más de 1 millón de personas. UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Próximo, estima que unos 110.000 ciudadanos han huido, a la par que denuncian que no hay lugar seguro en el que resguardarse y califican de atroces las condiciones de vida. Ante este escenario, las relaciones entre Estados Unidos e Israel continúan erosionándose luego de que el propio presidente Joe Biden dejó en claro su postura y advirtió sobre el corte de suministro en armamento a Israel si continúa con su ofensiva militar a gran escala, sin un plan creíble que garantice la protección de los civiles. Por su parte, en entrevista para el programa de televisión israelí Merit Street Media, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, lamentó sus diferencias con el presidente Joe Biden y dijo que esperaba poder sobrepasar esos desacuerdos.
Haremos lo que tengamos que hacer para proteger a nuestro país y eso significa proteger nuestro futuro.
Desde el gobierno israelí mantienen que no pueden alcanzar sus objetivos de derrotar a Hamas sin una ofensiva sobre Rafah. Hamas, por su parte, asegura que luchará en su defensa. Una vez más, los grandes damnificados son los civiles y agencias humanitarias alzan la voz de alarma al asegurar que esta contienda pone en peligro a cientos de miles de civiles ya desplazados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información en Buenos Días América. En pleno año electoral y con la inmigración como uno de los temas más centrales, sensibles y claves en la campaña camino a las elecciones de noviembre, el presidente Joe Biden, cuya gestión fronteriza es a menudo criticada por la oposición y con un último año complicado en el que se registraron cifras récord de cruces irregulares desde México, ha planteado modificar el sistema de asilo para reducir la crisis migratoria en un año electoral. El Departamento de Seguridad Nacional publicó en las últimas horas una norma que agiliza el rechazo a los inmigrantes que no califiquen para esta protección y que afectaría principalmente a quienes tengan antecedentes penales. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sostuvo a través de un comunicado, y cito textual, que esta norma permite identificar y remover más rápidamente a los individuos que representen un riesgo a la seguridad y que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos. La ley es una pieza más de una serie de iniciativas de inmigración que el mandatario estadounidense dará a conocer en las próximas semanas y que están dirigidas a atender la inmigración ilegal, una de las principales preocupaciones rumbo a las elecciones presidenciales. Con esta nueva medida, los inmigrantes serán evaluados en una fase inicial de solicitud de asilo para decidir si se les debe prohibir el asilo y deportarlos rápidamente.
De este modo, se espera que la nueva dinámica mejoraría la eficiencia al examinar los casos de solicitantes de asilo en una fase más temprana del proceso que permita determinar el futuro de los solicitantes. La regulación, según fuentes interiorizadas en el tema, le dijeron a la agencia Reuters que podría conllevar la rápida deportación de miles de personas de Estados Unidos cada año, pero en un número relativamente más pequeño en comparación con la cifra total de personas sorprendidas cruzando sin los permisos necesarios en los últimos meses.
En otra información, hoy continuará el juicio por dinero secreto en contra del expresidente Donald Trump en el complejo judicial de Manhattan, donde se espera oír a otros testigos invitados. Sin embargo, algunos especialistas consideran que la jornada del jueves fue la más intensa que se ha registrado en el recinto federal en las 3 semanas que lleva el proceso. Por segunda ocasión, la actriz de cine para adultos Stormy Daniels subió al estrado, esta vez para atender las preguntas de la defensa. La abogada del exmandatario, Susan Nicholls, en un fulminante contrainterrogatorio, sugirió que Daniels es una mentirosa codiciosa de dinero que solo busca extraer un beneficio económico de su supuesta relación con el político de 77 años. En uno de los apartes de la indagatoria, Nicholls le dijo a Daniels: «Tienes mucha experiencia en hacer que historias falsas sobre sexo parezcan reales», haciendo alusión a las más de 200 películas pornográficas en las que actuó y produjo, a lo que Daniels respondió: «Yo no lo diría así. El sexo en las películas es muy real, como lo que me pasó a mí en esa habitación». Después de salir del recinto federal, Stormy Daniels escribió textualmente en su cuenta de X: «Los hombres de verdad responden al testimonio prestado bajo juramento cuando está en un estrado ante un tribunal. Oh, espera, no importa». Es una afirmación que muchas personas consideran sería la clara referencia al exmandatario republicano. Por su parte, el expresidente Donald Trump habló a los periodistas luego de la diligencia y dijo:
«Solo quiero hacerles saber que acabamos de presentar una moción importante en la División de Apelaciones relativa a la orden de silencio absolutamente inconstitucional. Básicamente, no se nos permite hablar con ustedes sobre nada significativo de lo que está sucediendo en el caso, y están sucediendo muchas cosas buenas con el caso».
Dado el avance en las indagatorias, algunos especialistas anticipan que el juicio podría durar menos de las 8 semanas previstas. El expresidente Donald Trump, el principal favorito para quedarse con la nominación republicana en las elecciones presidenciales de noviembre, se ha declarado no culpable de los 34 cargos que se le imputan en este caso.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Seguimos informando en Buenos Días América. El intento de destituir al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, terminó en fracaso. Desde el Congreso, informa Carolina Valladares.
Pues de alguna forma la votación era la crónica de una muerte anunciada, porque los demócratas ya habían avisado que votarían a favor de mantener a Johnson y salieron así de esta forma con los republicanos para evitar el caos que ya siguió a la destitución del anterior presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy. Por su parte, Marjorie Taylor Greene ha insistido en criticar a Johnson porque, según ella, se ha aliado con la bancada opuesta a los demócratas para avanzar legislación bipartidista, como es el caso de la reciente ley de financiación militar para Ucrania.
Mike Johnson no está preparado para manejar los rigores del trabajo de presidente de la Cámara de Representantes y ha permitido que un unipartido que alimenta guerras en el extranjero pisotea las libertades civiles y aumenta nuestra desastrosa deuda nacional tomar el control total de la Cámara de Representantes.
Y precisamente el escaso margen que tienen los republicanos en la Cámara Baja, apenas 5 escaños de más, hacía necesario el apoyo demócrata. Ahora lo que está por ver es cómo de caro le sale a Johnson este apoyo.
Si los demócratas salvan la presidencia de Johnson, entonces creo que eso debe reflejarse en la forma en que se llevan a cabo los asuntos de esta Cámara. Creo que se llevarán a cabo de una manera que aprecie que son los demócratas los que están salvando su presidencia.
Y otro que también ha apoyado a Johnson, aunque entre bambalinas, ha sido el expresidente Donald Trump, quien ya había pedido unidad dentro del partido, y es que es el nominado republicano para las elecciones presidenciales de noviembre.
Desde Washington, Carolina Valladares, para La Voz de América.
Por otra parte, en la campaña presidencial estadounidense de 2024, los candidatos Joe Biden y Donald Trump están utilizando inteligencia artificial para atraer votantes. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Para las campañas políticas que buscan dirigirse mejor a la mayoría de los votantes de manera más económica, la inteligencia artificial generativa es el mayor cambio en la política. El avance de estos métodos está desafiando a las campañas y los candidatos no están dudando en utilizarla. Esos modelos son herramientas poderosas para campañas a nivel nacional y a nivel local, dice la estratega política Betsy Huber, fundadora de Higher Ground Laboratories, que invierte en el desarrollo de tecnología para el Partido Demócrata y causas de izquierda. Ella dice que la clave del aprendizaje automático en política es, y cito textualmente, hacerlo de la manera correcta.
Piense en la campaña que no tiene personal digital en absoluto y por lo tanto realmente no tiene un programa de contenido digital. Por ejemplo, la inteligencia artificial generativa les permite tener uno y uno bastante sólido si así lo desean.
En 2016, la campaña de Donald Trump utilizó publicidad en redes sociales sin precedentes con mensajes hiperpersonalizados, trabajando con la empresa británica de extracción de datos Cambridge Analytica para dirigirse directamente a votantes individuales en estados indecisos. Brad Pascal fue el asesor principal de datos y operaciones digitales de esa campaña. Pascal dijo en una conferencia conservadora Freedom Fest a principios de este año que la inteligencia artificial puede analizar los datos de los votantes para crear anuncios masivos de texto y correo electrónico personalizados.
En un par de años podrá tener esta candidatura en su teléfono celular, una máquina de comunicados de prensa impulsada por inteligencia artificial.
Las encuestas realizadas por el American Press Institute y The Associated Press muestran que al 42% de los votantes estadounidenses les preocupa que los medios de comunicación utilicen inteligencia artificial generativa para crear historias durante esta campaña. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. En Argentina, el segundo paro general contra el gobierno del presidente Javier Milei tuvo grandes repercusiones en el transporte y tensó las relaciones con el gobierno. Informa Juan Ignacio González Prieto.
La Confederación General del Trabajo, CGT, señaló que el segundo paro contra el gobierno del presidente Javier Milei fue contundente y le advirtió que aumentará la conflictividad social si el gobierno continúa aplicando medidas de fuertes ajustes que perjudican a todos los sectores sociales en medio de la crisis económica. El secretario general de la CGT, Héctor Daer, señaló que se debe poner un límite a un gobierno que va contra los derechos de los trabajadores.
Ustedes caminen por las calles y van a ver los comercios vacíos, y por supuesto, si el camino es continuar con el ajuste, las privatizaciones y se quitan derechos a los trabajadores.
Mientras, desde los movimientos sociales y piqueteros, Eduardo Beliboni dijo que la conflictividad aumentará.
Ahora, lo que están haciendo ahora es otra cosa, están liquidando los programas sociales. El plan social está congelado con una inflación que se los come. Entonces, Milei dijo que no los iba a sacar, los está sacando. La inflación los está pulverizando, junto con el salario, con las jubilaciones.
El vocero presidencial Manuel Adorni fue durísimo con los sindicatos, al señalar que nunca se preocuparon por defender al pueblo trabajador y que sus líderes son multimillonarios.
Estos son claramente los personajes que cercenaron el progreso de los argentinos durante los últimos 25 años. Extorsiones de personas que hace 20, 30, 40 años viven del esfuerzo de los demás y no del esfuerzo propio.
La huelga general trajo, según estimaciones del gobierno, pérdidas por $500 millones y el acatamiento fue dispar, a pesar de que estaban interrumpidos los servicios de trenes, colectivos, subtes, barcos y aviones. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. La defensa del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass continúa presentando recursos para lograr la liberación de su cliente. El informe con Giselle Jácome.
Después de un mes y una semana de la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en Quito, quien está condenado por la justicia ecuatoriana por delitos comunes, la defensa estudia todas las vías posibles para lograr su puesta en libertad e incluso demandaron al presidente Daniel Noboa por secuestro y violación a los derechos humanos. La demanda llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también al Grupo de Trabajo de la ONU sobre detención arbitraria, incluyendo la presentada por la madre del ex vicepresidente ante la Agregaduría Jurídica de la Embajada de México en Madrid por el presunto secuestro de su hijo. En tanto, el ex representante de Ecuador ante la ONU, Hernán Pérez Luz, dijo:
esta desesperación por tenerlo al señor Glass fuera de la cárcel es debido a los vínculos que existe entre el señor López Obrador y su familia con el narcotráfico.
Y es que la última excarcelación del ex vicepresidente ordenada por un juez de la localidad de Manglar Alto corrió a cargo del narcotraficante Leandro Norero con $250,000, según se desprende de las investigaciones de la Fiscalía. La defensa también había pedido que no se permitiera la extracción de información de los dos teléfonos celulares que tendría Glass al momento de su detención, pero el fallo del juez Julio Inga fue negativo, por lo que la solicitud de Fiscalía de obtener esta información continúa activa. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En otra información, el más reciente informe de una ONG que trabaja en la promoción de la libertad de expresión en Venezuela expone las formas más recurrentes de agravio contra periodistas y medios de comunicación. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El informe del Instituto Prensa y Sociedad IPIS Venezuela correspondiente al año 2023 revela que la censura, las acciones intimidatorias y la opacidad como política de Estado, entre otras, socavaron las libertades informativas de periodistas y defensores de derechos fundamentales en el país. Daniela Alvarado, coordinadora de libertades informativas de IPIS Venezuela, ahonda en los detalles.
Un registro que comprendió un total de 233 casos que sumaron 349 vulneraciones a estas garantías fundamentales para el ejercicio de la democracia. De manera que el 2023 nos reveló que en Venezuela el espacio cívico se continuó reduciendo a través de instrumentos legales, comunicacionales y políticos. Las denuncias más documentadas por IPIS fueron las relacionadas con agresiones y hechos de intimidación, que sumaron 95 violaciones. Y seguidamente están los hechos de discurso estigmatizante con 72 vulneraciones en total. También fueron recurrentes los casos de limitaciones de acceso a la información, las medidas de censura, las restricciones administrativas y las acciones de hostigamiento judicial.
Venezuela entró en un ciclo electoral y a propósito Alvarado recuerda que los ataques a la prensa suelen aumentar en contextos electorales. Sin embargo, insiste en que los periodistas están obligados a llevar a cabo una cobertura transparente, honesta, plural e imparcial.
Que la planificación de estrategias de acompañamiento a la prensa en Venezuela, que incluyan el fortalecimiento de las capacidades de los periodistas para llevar a cabo una cobertura electoral en condiciones de seguridad, nos va a permitir promover el flujo de informaciones y opiniones de la manera más plural y equilibrada posible.
El gobierno de Venezuela ha insistido en varias ocasiones en que la libertad de expresión en el país está garantizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Un informe publicado por la Organización Meteorológica Mundial reveló que en 2023 América Latina sufrió fenómenos climáticos extremos a causa del Niño y alerta sobre los impactos de la Niña en 2024. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La suma del fenómeno del Niño relacionado con el calentamiento del Océano Pacífico y otros fenómenos del cambio climático golpearon con fuerza la región de América Latina y el Caribe en 2023, dando lugar a sequías, olas de calor, incendios forestales, precipitaciones extremas y un huracán sin precedentes que impactó la salud, la seguridad alimentaria y energética y el desarrollo económico de la región. En el más reciente informe publicado por la Organización Meteorológica Mundial, titulado Informe sobre el estado del clima en América Latina y el Caribe, se recogen estos y otros datos que dejan en evidencia la frágil situación del hemisferio. Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, aseguró que en 2023 los peligros climáticos batieron récord en la región.
Este reporte busca informar la toma de decisiones a nivel nacional, regional y también global. Representa la cadena de valor que se desarrolla dentro de cada servicio meteorológico e hidrológico.
Por otro lado, Saulo aprovechó para expresar su solidaridad con las comunidades brasileñas que están siendo víctimas de fuertes inundaciones, producto también de fenómenos climáticos extremos.
Las lluvias torrenciales y persistentes que han afectado especialmente al estado de Río Grande do Sul y que han provocado graves inundaciones con víctimas, destrucción de viviendas, infraestructuras y trastornos masivos en los sistemas de transporte y energía, no son más que otra manifestación muy lamentable y muy dolorosa de algo que sabemos que nos está afectando en el globo entero.
La publicación enfatiza la necesidad de aumentar la inversión en los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales para mejorar los pronósticos y alertas tempranas que permitan salvar vidas. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherqui. Comenzamos con el básquetbol. La NBA suspendió al base de los Bucks de Milwaukee, Patrick Beverley, por 4 juegos sin paga por lanzar una pelota varias veces a los fanáticos y una interacción inapropiada con una productora de televisión después del juego 6 en la serie de Milwaukee frente a los Indiana Pacers la semana pasada. Pasamos a la pelota caliente en béisbol. Los Rockies de Colorado rompieron una racha de 4 derrotas con una victoria de 9-1 sobre los Giants de San Francisco. Ezequiel Tovar conectó un triple, un doble y un sencillo, y Brenton Doyle conectó un home run de 3 carreras en una explosión de 7 carreras en la cuarta entrada. En otro encuentro, Arizona venció a Cincinnati 5-4, coronando una barrida en la serie y extendiendo la racha de derrotas de los rojos a 8 juegos. Slay Ceconi lanzó 5 entradas y un tercio de una carrera. Corbin Carroll impulsó la carrera ganadora con un sencillo en la octava entrada. En tenis, en el Abierto de Roma, Rafael Nadal remontó un partido complicado en el debut y derrotó al belga Zizou Bergs, 108 del mundo, para instalarse así en la segunda ronda del Foro Itálico, que ganó ya en 10 oportunidades. En fútbol ya están los finalistas de la Europa League, el segundo torneo en importancia del viejo continente. Bayer Leverkusen empató 2-2 con la Roma y por la victoria del partido de ida se metió en la final, que jugará frente al sorprendente Atalanta de Italia, que goleó al Marsella 3-0 y que jugará su primera final de la historia. El encuentro definitorio, miércoles 22 de mayo en el Estadio Aviva en Dublín, Irlanda. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Le saluda Alejandro Escalona. Hoy las noticias giran en torno a 3 grandes de la música: Taylor Swift, Justin Bieber y Brian Wilson. Taylor se presentó anoche en la Defense Arena de París en la continuación de su Eras Tour. Hoy viernes, mañana sábado y el domingo, la cantante estadounidense pondrá a prueba la infraestructura hotelera y de resto parisinos previo a las Olimpiadas de verano 2024 y desearle buen weekend al público. De París, Miss Americana se va a Estocolmo como parte de una gira por 18 ciudades europeas en las próximas semanas, un patrón que algunos dicen que habría comenzado recientemente con Beyoncé y su tour internacional Renaissance. Si no tiene entradas, todavía puede ver el documental del tour en Disney Plus, no de este, sino del Eras Tour de Estados Unidos el año pasado. Justin Bieber y Hailey Baldwin Bieber esperan su primer hijo y renovaron sus votos. Un representante de Hailey Bieber confirmó a la agencia Associated Press que la modelo tiene algo más de 6 meses de embarazo. La pareja anunció la noticia en sus respectivas cuentas de Instagram. La casa Yves Saint Laurent dijo que el video y las fotografías son de la ceremonia de renovación de votos de los Bieber en Hawái. El jueves, un juez determinó que el fundador de los Beach Boys, Brian Wilson, debe estar bajo tutela judicial para poder gestionar sus decisiones personales y de salud debido a lo que su médico llama un grave trastorno neurocognitivo. El juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, Gus T. May, aprobó la petición presentada por la familia de Brian Wilson, de 81 años, tras el fallecimiento de su esposa Melinda Ledbetter en enero pasado, quien se encargaba de la mayoría de sus asuntos. El juez dijo que la evidencia muestra que Wilson carece de la capacidad para tomar decisiones de atención médica. May nombró a 2 antiguos representantes de Wilson como sus tutores. 2 de los 7 hijos de Wilson, Carney y Wendy Wilson del grupo Wilson Phillips, pidieron que todos sus hijos fueran consultados sobre las decisiones médicas. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
There's a place called Kokomo.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.